Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos aquí a NFL en Twitch, a más Twitch, en la guarida y crossover NFL, Twitch y YouTube. Y bueno, otro debate de los martes, en el cual esta vez el protagonista son los Carolina Panthers. Y para ello traemos a un invitado muy especial que los conoce perfectamente desde la maravillosa ciudad de La Plata, en Argentina, Juan Martín Ramallo, más conocido como Pumita. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y espero que lo pasemos muy bien. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Saludo para, bueno, para los tres, básicamente, y ahí para todos los que están ahí en el directo. Y sí, en una acá mediodía todavía tenemos, ya es tarde para la gente de España, pero bueno, nada, con ganas de hablar de los Panthers y bueno, repasar un poco de lo que es la actualidad del equipo, la actualidad 2021, llamémoslo.
Nos acompaña Michel López de Toro, que este es el primer martes que se ha podido pasar, no estuvo en el primero, fue una verdadera lástima, pero bueno, hoy está aquí para desgranar y preguntar a nuestro invitado. Todo sobre Carolina, ¿qué tal, Michel?
Pues muy bien, muy emocionado de este programa, ya sabéis que estoy muy arriba con Carolina desde el principio del año, así que es un programa bastante especial para mí.
Y Estefano Prieto, está un poco girado. El amigo está moviendo si puedo encontrar una solución, la verdad, para lo girado que está. Pero bueno, en Santiago de Chile, ¿cómo estamos?
¿Me ha dejado girado al final o qué?
Voy a ver si puedo. ¿Me ha dejado girado, si puedo ahora mismo? Sí, sí, porque vamos, estás que te vas a marear de estar.
Buena,
ahí,
buena, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Fantástico. Bueno, Carolina, 3-0, Pumita. Buenísimas sensaciones, derrota contra Houston, eso sí, que se salda con un parte de lesionados terrible. Christian McCaffrey se va a perder varias semanas. J.C. Horn, que estaba siendo fácilmente, pese a ser novato, uno de los 5 o 6 mejores cornerbacks de lo que llevábamos de año, también se cae. Pero bueno, enseguida vais al mercado. C.J. Henderson por una tercera ronda y Dan Arnold a los Jacksonville Jaguars. Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás viendo tus Panthers hasta ahora? Y luego ya vamos un poquito más en profundidad con todo.
A ver, arrancando por sobre todo lo último, lo de Jay Henderson, mostrando una gerencia agresiva. Justo ayer leía el dato que en lo que va de la gestión de Scott Fitterer, que arrancó en enero de 2021, Carolina lleva unos 12 trades o 13 trades realizados, y es la misma cantidad de trades que realizó entre 2020, 2019 y 2018, mostrando, bueno, esa diferencia de agresividad que hay entre una gerencia y otra, ya sea para o vender jugadores o comprar jugadores. Y es algo que al final, como aficionado, te interesa o te motiva a ver a tu equipo, más allá de cómo venga o cómo le termine yendo, que la gerencia se mantenga activa y muestre ganas de mover las fichas y no, bueno, tenemos este equipo, vamos a ver qué pasa con los 52 que tenemos, con los 53 que tenemos, y nada, es algo que más allá de si el trade es bueno o no para el equipo, o guste o no, es algo que emociona. Y después, en cuanto a Carolina, yo esperaba una buena defensiva, yo esperaba un ataque efectivo, pero estoy sorprendido de las primeras tres semanas. Realmente la defensiva estuvo a un nivel enorme, y más allá de los jugadores, acá el principal responsable es el defensive coordinator, que Phil Snow, que bueno, el año pasado hizo magia con 11 rookies casi, y este año ya con la experiencia de todos puestos, está haciendo muy buenas cosas.
Vale, chicos, el que quiera. Vamos a ir turnándonos, ¿vale?
No, sí. Yo simplemente para complementar lo que dice Pumita, me encanta, ¿no?, la agresividad justo con la que se ha movido, en especial en este con este último movimiento, no valga la redundancia, la gerencia de Carolina, porque bueno, ellos mismos ponen de manifiesto de que sí que se ven con posibilidades de hacer algo bonito esta temporada. Han visto que bueno, la baja de J.C. Horn, que algo fue evidentemente algo no esperado, algo feo, ¿no?, para cómo venía el equipo y para cómo se estaba dejando ver el rookie, y bueno, ellos nos han hecho esperar. Todos teníamos claro que Henderson estaba en el mercado y han dicho, pues vamos con todo y a cubrir esta necesidad, porque nos estamos viendo muy muy fuertes, no vamos a dejar pasar la oportunidad de ello, y aparte ya de blindar lo que es una secundaria que, joder, tiene una todo tiene una juventud, ¿no? Pero la secundaria es una unidad que aparte de la juventud, tiene un talento, ¿no? Y unos jugadores que cuando salieron del college, pues todos les presuponíamos que podían ser muy grandes jugadores, muy, muy grandes nombres de esta liga. Así que, bueno, vamos a ver qué tal.
Sí, además, sí, perdona, Pumita, Didi.
No, lo que decía, el tema de la juventud, en el hipotético caso de que Horn termine volviendo, va a terminar volviendo, porque al final, por suerte, no es una lesión del Aquiles, entonces va a volver, no sé si en la temporada, pero va a volver a jugar el año que viene, y tenés tres cornerbacks. Dante Jackson quizás se va del equipo porque es agente libre, pero son tres cornerbacks que se complementan muy bien, porque son dos outside cornerbacks y uno que se maneja muy mejor en el nickel. Que además dos están por debajo de los 22 años, si no me equivoco, 23 años, y el tercero, que es Dante, tiene apenas 25, 26 años. Es enorme la juventud, y que después se complementa con experiencia en Justin Burris o jugadores como Jack Thompson, que son los que le dan la cara más de experiencia a esa defensiva, que al final es lo que necesitas también, porque no todo pasa por juventud, también necesitas, claro, cierta experiencia que le ponga las cosas un poco más fáciles en los momentos, sí, justamente difíciles.
¿Me permitís? Estamos en directo. Agradecer a la gente que está conectada ahora mismo, aportando aquí, dando follow, suscripciones, ir dejando preguntas tanto en YouTube como en Twitch. Y bueno, los que lo estáis escuchando en diferido, martes, jueves, 6:30, estamos conectados, martes debate, jueves previa. Y nada, saludad al chat rápidamente, ¿no? Porque si no, pues es muy fácil, ¿no? Escuchar simplemente en iVoox y que parezca un podcast, así que hay que dar un poquito de cariño a la gente que está en directo ahí. Así que nada, leo por ahí Sport City, Pichu Teijeiro, Adri, 1126, Alberto Herrero, Bituco, Napi de Diego, Morroto, Morrotk. Así que nada, muchísimas gracias a los que os estáis pasando por aquí, martes a las 6:30. Y Michel, querías tú preguntarle ahora, ¿no?
Sí. Bueno, más que era hacer una pregunta y una apreciación. La pregunta es si él cree que la llegada de C.J. Henderson realmente complementa a Horn o le va a hacer rivalidad. Porque si dices que crees que puede volver a jugar, no sé si sabemos si este año o no, porque me parecen dos jugadores como un poco iguales, ¿no? Entonces, no sé si es que hay algún veterano o algún jugador que tú creas que va a salir del equipo en la temporada que viene. Y entonces dicen, bueno, tenemos una secundaria muy potente, que en esta liga actual del Happy Pass, como siempre se dice, ¿no? Es importantísimo. Y luego, por otro lado, decir que el trade en sí me gusta mucho y lo entiendo, más allá del hecho de haber perdido a su rookie, ¿no? A Hort, porque es que, mirando un poco el calendario, lo que os viene en los próximos 8 partidos, si los Panthers están serios, son capaces de ganar 5 partidos de los próximos. Y ya, claro, con los 3 que tienes, 5, te pones, vamos a poner eso, un 8-3, un 8-2, y la cosa puede estar muy seria. Se complica el calendario al final de temporada, pero por ahora es factible que saquen más victorias de las que esperamos. Entonces me gusta que hayan hecho el trade tan temprano, diciendo, es que la temporada está aquí, en los próximos 6-7 partidos.
Sí, es más, se habló en el momento que bueno, antes del inicio de la temporada se decía que Henderson se quería ir de Jackson, que al final... El por qué se va de Jacksonville no es por un tema...
Como todo el mundo se quiere ir de Jacksonville.
Sí, a ver, el problema de él por ahí era más un tema de relaciones que tenía en Florida, porque recordar que eres un graduado de la Universidad de los Gators de Florida, que queda muy cerca de Jacksonville, y al final las malas relaciones que se decía que tenían las tenía todavía muy cercas, y todo el staff lo estaba intentando como sacar de ahí. Y lo mejor para él, decían que era que se fuera de Florida, definitivamente, porque estaba muy desmotivado con el deporte. Él mismo, yo ayer me puse a ver partidos de él para ver, a ver, si te dan si te piden más una tercera ronda y un tight end por un corner que fue pick top 10, es que algo raro pasó. Y dentro del juego no ves cosas que digas, bueno, este es un muy potencial bust, porque sobre todo en el final de temporada pasada se le vio muy bien, pero esta temporada se lo vio como desmotivado, lo veías yendo sin muchas ganas, sobre todo
algo
en el
psicológico,
tacleo,
algo de cabeza seguramente.
Sí, se lo veía como pensando en otras cosas, y bueno, creo que entrar en un equipo que, bueno, va 3-0 y que al final va a competir, que tiene una defensiva con otra mentalidad, que está un poco más armado, y que además es eso, Matt Rhule lo quería, por ejemplo, lo quería en el, cuando llegó el draft, al final terminaron yendo por Derek Brown, porque era el pick más pensante o el que vos por ahí vas a estar más seguro, pero se quedó con ganas de llevárselo. Y aparte el defensive el coach de defensive backs fue el que lo reclutó en Florida, entonces había una relación muy grande como para que Carolina se lo llevara. Y después, en cuanto a la competencia con Horn, creo que en esta temporada no lo vamos a ver. Yo creo que Horn no va a volver esta temporada, y si vuelve va a ser las últimas semanas. Pero tenés un alguien con experiencia como AJ Bouye, que no sabemos cómo está en cuanto al juego, pero que es alguien que le va a dar experiencia a la secundaria, que bueno, ya volvió, ya terminó su suspensión de dos partidos, y que seguramente sea titular contra Dallas, como para darle un poco de experiencia y de cabeza a esa defensiva, a esa secundaria, que bueno, puede pecar de ser jugadores tan mentalmente calientes que se termine yendo del partido como Dante Jackson Henderson si sube. Bueno, Hort tampoco es un santo alpha mentality, es alguien totalmente así.
Bueno, un poco clínica de rehabilitación.
Yo por seguir con la defensa.
No, decía que un poco, para hacer un poco un chascarrillo, ¿no? Un poco una clínica de rehabilitación, ¿no? Están siendo con Sam Darnold, con CJ Henderson, que a mí me gustó mucho en la semana 1 de 2020, pero luego sí que creo que terminó bajando bastante, pero bueno, a vuestro favor. Que Urban Meyer es un tanto especial, Juanma. Y en ese sentido, pues igual os estáis llevando una joya, ¿no? Yo creo que merece la pena el riesgo, pero dado como lo habían puesto en venta, como os hablaba, creo que hasta una tercera ronda es bastante. Y creo que haya jugado la necesidad, ¿no?, que teníais vosotros. Y al final, pues mira, acaban sacando eso. Mira, yo le quería preguntar muy rápidamente, Estefano. Que me respondas de forma tajante, Pumita. Que no sé si juegas al rugby, porque bueno, los Pumas en Argentina, ¿no? Es el equipo de rugby, ¿no? De allí, los Pumas.
El Nacional, sí.
Exactamente. El Nacional. Que son unos fenómenos, la verdad. ¿Playoffs sí o no? Simplemente, sí o no.
Sí. Yo creo que sí. El objetivo es playoff, además.
Vale, ¿qué importancia tiene para que ese objetivo sea real el partido de la semana 4?
Mucho. No porque vaya a cambiar la respuesta, sino porque te puede, o sea, yo no voy a ser el único que diga que Carolina está para playoff. Que si Carolina le gana a Dallas, va a haber otros que también digan que va a estar para playoff, y va a cambiar eso también la perspectiva con el equipo. Es un partido para
Es el golpetazo a la temporada, ¿verdad?
Sí.
O sea, es ganar a Dallas, a ella directamente. Igual ya no piensas en playoff, igual piensas que es hasta posible llegar lejos en playoff. No digo ganar, llegar lejos.
Sí, yo estoy con playoff, con llegar al wildcard y competirse en el wildcard. Además, playoff sabemos que puede pasar cualquier cosa y se pueden dar sorpresas. Bueno. Pero yo creo que el objetivo y el también el techo de este equipo, porque al final la inexperiencia es, aunque muchos digan que cuanto más joven sea el equipo mejor porque es más lindo, esto no es Madden, y la experiencia sobre todo en playoffs vale, y bueno, Carolina tiene que pensar en llegar al playoff y a partir de ahí todo lo que
yo creo que tenés un grave problema, Juanma, un problema muy grave, que es la línea ofensiva.
Sí.
Y eso no suele ser indicativo de equipo de postemporada en muchas ocasiones. Y por eso yo tengo la sensación de que va a ser un buen año, un año de crecimiento, pero que en algún momento van a haber curvas irregulares, subidas y bajadas, y si llegáis va a ser al límite, me parece a mí. Especialmente por eso, creo que es un equipo con pocas fracturas, y eso es lo importante, pero una de ellas es la línea ofensiva, que aún así hay piezas de nivel, aún así creo que tenéis alguna pieza buena, pero en general me parece que podéis acabar sufriendo mucho por ahí, especialmente este domingo con lo que se está viendo de los Dallas Cowboys, que es el rival. Decías, sí.
No, es bueno el apunte. Sí, porque es el punto débil de esa ofensiva. Pero bueno, por ahí lo vamos a estar discutiendo un poco más amplio de cómo viene nombre por nombre.
Vale, no, yo ibas a hablar de la defensa, Estefano, eso es.
Yo quería preguntar, o sea, por si queréis por cerrar la defensa, era un poco ya por darle el carpetazo a la defensa, y un poco en función de ese de esa figura alfa, ¿no? Ese macho alfa que estaba hablando también de Pumita. Le quería preguntar por Zach Thompson, porque a mí, creo que ya en 2020 hizo una buena campaña, pero me está fascinando, ¿no? Estas tres primeras semanas me ha fascinado. Y le quiero preguntar, él que sigue el día a día del equipo, ¿cómo ha influido en este jugador la llegada de Phil Snow? Porque, bueno, era un jugador que si bien pues había mostrado un nivel aceptable y demás, no creo que ni de lejos hubiera llegado durante su primera etapa a dar lo que se esperaba de él, ¿no? Un linebacker absolutamente top. Y creo que ahora sí que está llegando a eso.
Sí, y en un momento tuvo una progresión un poco lenta, drafteado en 2016, si no me equivoco, 2015, y que estaba al lado de Luke, al lado de Thomas Davis, y se lo veía muy diferente en el sentido de que estaba Luke, estaba Davis y estaba él muy abajo, se veía mal en coberturas, y hasta en un momento, sobre todo en 2018, se podía pensar que finalmente se fuera un bust, porque no andaba bien en cobertura.
Sí.
Y un clic en 2019, cuando se quedó solo con Luke, cuando Luke Kuechly se termina retirando, y llega el nuevo staff, lo hacen a él líder de la defensiva. También es verdad que no había mucho tampoco en esa defensiva como para hacer a otro líder, claro. Pero le dicen, es tu defensiva. Y ahí se dio un clic. También hubo cosas personales de él. Creo que en 2019 falleció su madre. Tuvo muchos cambios también en su vida personal que al final lo que vemos hoy en día a mí me impresiona lo que cambió respecto a hace 3 años. Que yo no esperaba un cambio tan positivo porque se lo ve mucho mejorado en coberturas, se lo ve en el tacleo, sabemos lo que podía dar, es lo que está dando, pero se lo ve bien en esto de coberturas, de leer la jugada, de ser paciente, tiene un muy buen atleticismo, entonces, nada, yo estoy muy contento con él, porque al final fue un pick de primera ronda y no quería eso, terminar de lamentarme con que lo perdimos en un linebacker que quedó en nada.
Mira, sobre Zach Thompson, escuchaba yo a Chris Peterson, su entrenador, que ahora mismo es analista en la Fox, entrenador de Boise State, de Washington Huskies, ahora ya fuera de las labores, para mí uno de los mejores de la NCAA durante mucho tiempo, de que es el mejor jugador y el más inteligente que ha entrenado jamás, el que está ahora en Carolina Panthers, así que fíjate, no sé si sigue desarrollándose el líder y la figura que vais a tener ahí con Matt Rhule y Phil Snow. Bueno, nos quedan poquito más de 10 minutos, chicos, así que si os parece voy a leer alguna pregunta que nos han dejado por aquí. Nos dice Napi de Diego, ¿es Jeremy Chinn el mejor jugador de la defensa para ti?
No, yo creo que todavía Zach Thompson sigue estando un poco por arriba. Creo que Chinn tiene que terminar de pulir cosas en cobertura. Sobre todo lo que hizo en la semana 1 contra Elijah Moore, cortando un pase en profundidad, demuestra que evolucionó, pero todavía es alguien que necesita cierto desarrollo. Y seguir progresando. Todavía
¿Dónde,
segundo
¿dónde
año?
Le colocarías a Chinn? O sea, para ti el primero tuyo, que es Thompson.
El segundo
Barnes.
El primero Thompson, ¿no? El segundo Barnes y el tercero Chinn.
El tercero Chinn, bueno. Nos dice Bituco, esta es para todos. Que si pensamos que Joe Brady el próximo año ya no estará en los Panthers como coordinador ofensivo. Yo sí que lo pienso, que va a ser head coach el año que viene de la NFL. Intuyo que todos pensamos lo mismo, ¿no, chicos? Mitchell, no se te oye, ¿eh?
Sería lógico. Perdón. Yo creo que si tienen un buen año, igual se queda. Lo mismo que lo pensé el año pasado con el offensive coordinator de los Bills, que si ve que hay proyecto, ve que está haciendo evolucionar, en este caso, a Sam Darnold, ¿por qué no quedarte si
es
casi...
Joven,
imagínate
no,
que este año... llegan a Wildcard, por ejemplo, como está diciendo Pumita, llegan a Wildcard y realmente el equipo está ahí para competir, pues me quedo un año, estabilizo esto, claro. Confío en que con Darnold puedo hacer algo y ya el año que viene pego zarpazo. Yo creo que si las cosas van bien y intuimos que pueden ir, yo creo que es bastante probable que se quede, pero bueno, claro, es que va a tener novias, está claro.
Es que tiene 32, 33 años, el caso es que claro, creo que no, va a depender, claro, de la novia. Si la novia es Cincinnati...
Eso es.
Igual se lo piensa un poco, aunque esté yo Barro y a Marchés y los conoce muy bien. Creo que va a depender de quién esté detrás. Estefano, ¿sigue el año que viene o no?
No, yo creo que no, pero si me interesa escuchar qué piensa Pumita.
Por lo que viene mostrando, ojalá se quede, pero creo que este año, si él tiene un buen año, lo van a buscar muchos, porque está bien, el 2020 fue bueno, dejó buenos highlights, pero también fue algo irregular, y creo que eso es lo que tiene que cambiar. Y lo estamos viendo con Carolina este año, los terceros cuartos, excepto el de Houston, el resto fueron bajones de ritmo en cuanto al play calling ofensivo. Entonces, si él logra demostrar que es un play caller que puede constantemente llevar las jugadas, lo van a ir a buscar muchos equipos. Después, lo otro que quizás imagino que está un poco alejado es que él no le gusta estar en el sideline. Y eso para head coach es muy importante. Ni en LSU, ni en Carolina ha estado en el sideline. Creo que estuvo una vez en un partido, pero ya era un partido que estaba medio, la temporada ya estaba tirada. No, era para competir. Y sí, y el resto del partido siempre estuvo en cabina, entonces eso es lo único que por ahí me hace pensar que por ahora no está muy convencido de ser head coach. Pero bueno, como decís, tienes 32 años recién, es claro, excesivamente joven.
Bueno, nos preguntan, ¿qué porcentaje le das Pumita de ganar la división? ¿Posibilidad de superar a Tampa?
No, yo creo que 1%, porque nada es imposible, pero Tampa será mucho más sólido, New Orleans, si ponen las cosas en su lugar, va a ser otro competidor bastante firme. No, va a estar con la división, yo los playoffs no los veo por ahí, los veo más por
sí, pero
el tercer.
Ah, o sea, que crees que el primer y segundo puesto es para Tampa y Nueva Orleans.
No, New Orleans sí. No sé, quiero ver cómo siguen evolucionando. Está bien, le ganaron en England, pero Winston en el segundo touchdown estuvo a punto de hacer una como hizo contra sí, contra sí. Carolina, tirándose.
Una Winstonada, ¿no?
Entonces, todavía no me parece ni un equipo malo, pero tampoco me parece un supercandidato como años pasados.
Oye, Chuba Jabbar, buenas sensaciones, ¿eh? Es un talento, para mí es un talento descomunal, de college. Había gente que pensaba que no podía reflejarse del todo esto en el profesional, pero los minutos que tuvo, los snaps, para mí fueron de mucha calidad. Suplantar a McCaffrey es imposible a día de hoy. Pero, ¿qué podemos esperar de Chuba Jabbar?
Mis expectativas con su primer año no son muy altas, porque creo que todo lo que tienen que mejorar es técnica, y ahí imagino más a un Roy Freeman que tengas más snaps, que Roy Freeman, por ejemplo, más allá de lo limitado que pueda ser en explosividad, en atleticismo, es alguien que te va a dar las yardas que necesitas, y que por ahí jugar no tiene eso, porque jugar es más de dejame un gap y te lo voy a explotar para 70 yardas, eso no lo dudes, pero si tengo dos gaps y tengo que decidir y veo el linebacker que se mueve, es muy probable que tome una mala decisión. Entonces creo que quizás su primer temporada no va a ser tan buena. Además no tiene una técnica de catch demasiado desarrollada. Creo que hay que bajar un poco las expectativas con él. Por esto que digo, porque hay cosas mentales o de técnica que tiene que mejorar. Pero respecto a años próximos, creo que puede ser un running back que haga muy buen complemento con McCaffrey.
Vale. Mira, el año pasado, cuando se lesionó a McCaffrey, aparece Mike Davis, ¿no? Y evidentemente no es McCaffrey, pero el juego de carrera, digamos que no se resintió hasta el punto de decir no podemos correr, es imposible mantener el reloj. Y yo creo que si algo ha demostrado el ataque y los entrenadores es que saben cómo dominar más o menos el juego de carrera. Así que yo no tenía ningún miedo con Chuba Jubar o el que corra, porque ya han demostrado los entrenadores que son capaces de, no digo de tener estrellas, digo de controlar el juego terrestre para que no se caiga, por lo menos.
Sí. Y con un Mike Davis que al final tiene cierto parecido en cuanto a prototipo de running back con Roy Freeman. Entonces creo que ahí Brady lo va a aprovechar bastante. Y por ahí a jugar. Lo vemos jugando, 50% de los snaps, pero hasta ahí. No, no creo que lo ponga de más, mucho más.
Chicos, última ronda de preguntas.
Oye, Pumita, ¿confianza que tenías en Darnold cuando se confirmó su llegada al equipo? Si te gustó ese movimiento, el cambio por Bridgewater, ¿y confianza que tienes ahora después de verle ya 3 semanas en la ofensiva de Brady?
No, yo estaba bastante confiante, más allá de que la última temporada no me haya gustado de Darnold, más sacando a Gase y su play calling, a él no se lo vio bien, sobre todo con la confianza, con el tema de la confianza, y por ahí me hacía dudar un poco con eso, pero creo que si su quarterback no era Justin Fields, que es lo que la información que había de Carolina es que no le había gustado las entrevistas, que el tema médico les preocupaba un poco, que no estaban convencidos como para dar un pick 7. Entonces, si no querían ir por ese camino, me parecía lo correcto, más allá de lo que terminan pagando. Creo que está bien, puede cercar una segunda ronda si te va mal, pero si te va bien una segunda ronda, la podés terminar. A ver, ya vimos que Carolina le gusta moverse en el draft.
Sí.
Y si tiene el pick 21, 22, se va a mover para atrás y va a conseguir dos segundas rondas, o una primera y una segunda, y ella la termina recuperando. Uh-huh. Entonces, nada, es cierta mentalidad de damos capital de draft, pero sabemos que lo vamos a recuperar, y que, sobre todo viendo esto de lo que hicieron en el draft, me deja tranquilo que apostar a una segunda ronda no es tan caro como con otros general manager que no se moverían en el draft. Así que, nada, yo estaba muy contento antes y me sorprendió para bien lo que vi. Que el partido contra Houston me preocupó el primer cuarto, pero la segunda mitad, cuando no sí. tenía McCaffrey y el partido estaba cuesta arriba en cuanto a lo mental, lo vimos apareciendo y eso me dejó un poco más tranquilo en cuanto a sobre todo a su mentalidad. Que fuera su equipo, que no fuera el equipo de Maca, fuera el equipo de Darman.
Uh-huh. Bueno, Juanma, ya para terminar, te pregunto tu pronóstico y qué crees que va a ocurrir en este Dallas Cowboys Carolina
Panthers. Pero no habías dicho que era la última ronda de preguntas.
Sí, pero ya estamos en los 30 minutos, Michel. O sea, si la haces rapidita y al grano.
Te has saltado.
No le he saltado, solo que la ha hecho él, luego la ha hecho Estefano y ya estaba.
Ah, que yo ya lo había hecho. Ah, vale.
Por eso te digo, pero si quieres hacer una que te apetece, venga.
Nada, no, solo quería preguntarle si cree que Terrence Marshall va a acabar siendo un receptor importante o que con DJ Moore y Robbie Anderson va a estar siempre en un segundo plano.
Yo creo que, sobre todo, él y Robbie Anderson lo vamos a ver más en esta parte de la temporada, porque las defensivas rivales van a empezar a marcar a DJ Moore, porque ya vimos que DJ Moore es taller preferido. Y eso es lo bueno que tiene la ofensiva de Carolina, que no es, si perdés a este receptor no te queda ninguno. Tenés otro con experiencia y otro con mucho potencial, que además es un chiche, el juguete preferido de Joe Brady, créeme que es Terrence Marshall. Uh-huh. Y después, contestándote lo de las expectativas con el partido de Dallas, me gusta que justamente el peor lado de Carolina, que es su línea ofensiva, la peor área. Me parece que también es la de Dallas. La de Dallas, su pass rush no me impresiona, no me parece que sea para preocuparse. Si estuviera de Marcus Lawrence, si estuvieran otros jugadores, sí, sería una preocupación, obviamente, pero creo que esa área Carolina la puede controlar. Y además lo positivo, y también raro que me pareció cuando armás un calendario, que Carolina llega con 10 días de descanso y 10 días de preparación para el partido. Dallas ya con 6 nada más. Y esa diferencia se puede terminar notando dentro del partido. Entonces va a ser un partido que Carolina le pudo haber dedicado 10 días, le pudo haber dedicado mucho tiempo a planearlo. Y que eso, por ahí, dentro de un partido tan parejo, puede terminar siendo la, uh-huh. la cuestión decisiva.
¿Quién gana, Jo? ¿Pumita?
Yo creo que lo gana Carolina por 3 puntos. No sé si es un partido total de ofensivas o total de defensivas, pero 3 puntos. Pero la diferencia entre estos dos equipos.
Michel, ¿quién lo gana?
El jueves lo hablamos.
No, lo digo. Ahora que te escuche.
¿Cómo queda? Aquí la gente que se venga el jueves.
Estefano, ayer igual Estefano con la turrada de... ¿Quién gana? Venga.
¿Quién gana? Yo creo que Dallas, vale, está por encima ahora mismo como equipo.
¿Y Estefano?
Yo estoy muy arriba con la defensa de Panthers, y sí que me la imagino minimizando a Dallas, así que me voy con Carolina.
Uh-huh. Creo que te va a sorprender el pass rush, Juanma. Revísate los últimos partidos de
Dallas. ¿De Dallas? Sí, sí. No, es que ayer anduve viendo y anduvo bastante bien, pero como digo, creo que es algo que se puede, dentro de todo, controlar. No,
sí,
no
se puede controlar, ¿no? Esos 10 días son clave también con las lesiones que habéis tenido, ¿no? Para establecerlo.
Sí.
Ya lo veremos. Pues nada, Juanma Ramallo, Pumita, un auténtico placer, ¿eh?, escucharte hablar de tus panzas. Muchísimas gracias por pasarte por aquí.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nada, un gusto poder haber estado acá y poder haber charlado con ustedes un rato.
Y nada, suerte en la temporada, menos en esta semana que entra. Vale, el resto ya, menos contra los Saints, que los Saints también me gustan. Michel, muchísimas gracias.
Un placer. Nada, un placer como siempre, tío, estar por aquí con vosotros.
Estefano, cuídate.
Venga, un abrazo.
Y yo sí que os diré mi pronóstico el jueves. Cuidaos todos. Un beso a todos. Chao, chao.